Portillo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros por aquí, por este Radio Martí. Y este es su programa, El Revoltillo. Esta tortilla que se rompe tempranito aquí en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo. Acá hay noticias, informaciones, comentarios, temas, que muchísimos temas tenemos la mañana de hoy. En este hoy que se llama jueves, casi viernes por la mañana. Aquí estamos ya metidos todos de lleno en este año de la descastrinización de Cuba, hoy más cerca que nunca del fin del comunismo en nuestro país. Y vamos a ver si eso es cierto o no. Vamos a ver los hechos y lo que está ocurriendo en estos momentos tan cruciales y en esta fecha tan importante. Primero que todo, bueno, recordarles que habemos teléfonos por acá por el estudio. Si quiere comunicarse con nosotros, bienvenido siempre. Sus comentarios sobre cualquiera de los temas que vamos a tocar por acá. El teléfono aquí del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118, y como dice mi tocayo Tony de León, dale que está la verde. Primero que todo, antes de comenzar, yo creo con el tema que más nos preocupa y nos incumbe hoy, que es lo que está pasando con los jóvenes que ayer fueron detenidos frente al Ministerio de Cultura. ¿Qué pasó con ellos después? Tenemos aquí información, tenemos audio de lo que sufrieron esos jóvenes, audio que se filtró de forma clandestina, por supuesto, y se lo voy a mostrar en un rato, sobre lo que sufrieron esos jóvenes en ese autobús donde fueron detenidos después, cómo abusaron de ellos, de las mujeres que estaban ahí, qué fue lo que les hicieron. Vamos a ver eso también. El llamado de Luis Manuel Otero Alcántara, lo que les ha cantado al régimen, literalmente, que les ha dicho que les da 24 horas. Escuchen esto, amigos míos, y esto es serio. Luis Manuel Otero Alcántara, que ha demostrado en este momento ser un líder sin proponérselo como tal, un líder primero de este movimiento San Isidro, que como ustedes saben se declararon en huelga en noviembre pasado. Ocurrió lo que ocurrió el 27 de noviembre, frente a ese mismo Ministerio de Cultura, donde ayer ocurrieron los hechos. Y vamos a ver lo que le dijo Luis Manuel Otero Alcántara en unos minutos. Pero primero, porque no quiero dejar pasar por alto algo que también paralelamente sigue siendo preocupante en Cuba, y es el número de afectados por el tema del coronavirus. Todos los días recibo esta información desde Cuba, información que da el doctor Durán todas las mañanas también, no quiere decir que sea una exclusividad, pero bueno, nos llega y quiero respetarla porque creo que es importante. En las últimas 24 horas se reportaron 666 casos positivos. Ayer se tuvo un récord de estos casos en Cuba con 825. Hoy son 666 los casos positivos. Hubo cuatro personas fueron los fallecidos. De esos 666, hay menores de 20 años, 81. 81 de esos 666 son menores de 20 años, y 72 de ellos son menores de 18 años. También hay dos que están reportados graves, están en hospitales ingresados y permanecen, bueno, hay 10.406 pacientes ya. Así que fueron cuatro los fallecidos ayer. Una cosa interesante, bueno, acá me mandan también más o menos el desglose por provincias. La Habana y Santiago de Cuba siguen siendo las provincias con más casos reportados. La Habana 263 y Santiago de Cuba 125. Interesante esto también, que me envían los casos que son autóctonos dentro de Cuba y los que son llamados importados. Ayer hubo 24 de esos casos, fueron ya lo que ellos llaman importados, son casos que vienen de turistas que visitan Cuba o personas que viajaron desde el exterior a Cuba. Pero mientras esos números, esas estadísticas se están presentando, pues el canal de televisión Telesur lo que lanza es un comercial para decirles a esos extranjeros que pueden visitar Cuba y que les ofrecen, pues, playa, Caribe, mojitos y vacunas. Así es como dice el comercial que están lanzando estos irresponsables, que no tiene otra palabra, cuando todos los días una familia, dos familias, cuatro familias, tienen que reportar de que alguien, un miembro de ellos ha fallecido, pues miren estos personajes en los que están. Les digo, la ignorancia de lo que está pasando con el pueblo cubano ya es tan desconectado completamente con la realidad del pueblo. Bueno, lo han estado durante mucho tiempo, pero se hace más evidente en estos últimos días de comunismo en Cuba. Vamos con este tema que ya les dije que nos incumbe, y creo que hay muchas cosas que hoy que decir y hay muchas cosas de qué hablar, y por tanto quiero comenzar ya. Primero que todo, la libertad, amigos míos, yo pienso que ha dejado de estar por la libreta en Cuba. La cola, como lo interpreto yo, ya no es frente a una bodega para ver si uno agarra un pedazo de pollo para alimentar a su familia. La cola hoy es frente al Ministerio de Cultura, y lo que se exige no es un plato de comida, sino libertad. Eso es lo que hicieron estos jóvenes ayer. El ministro, escuchen bien, ministro de Cultura, que Cultura ha agredido físicamente, todos lo hemos visto a través de las redes sociales, no con verbo, no con metáfora, ni con una lírica poética, sino con el puño ahí directamente. Aquí no hay espacio para el diálogo y la batalla de ideas, de que hablaba Fidel Castro, eso ya pasó de moda, si es que estuvo alguna vez verdaderamente ese engaño sobre el tapete. Ahora viene la violencia. Aquí hubo agresión de la bruta, y por un bruto, valga la redundancia también, desmesurada, porque esos muchachos jóvenes artistas pudieran ser acusados de cualquier cosa menos de violentos. Ahí estaban leyendo poemas de José Martí, esto se estaba transmitiendo en vivo, es lo que los traiciona a ellos, la maravillosas redes sociales que hoy en día podemos tener, prácticamente cámaras de vigilancia 24 horas sobre todo lo que ellos hacen. Y hoy es 28 de enero, fíjense ustedes qué coincidencia también para los amigos de las cábalas. Hoy es un día sagrado y muy simbólico para todo el que tenga un respeto por la dignidad humana, sobre todo si es un cubano. Un día como hoy hace 168 años, en 1853, que nació, yo diría, el más ilustre de todos nosotros, todos los cubanos. Ese que cuando tú comienzas a buscar un poquito de detalles de su vida, desde el primer párrafo, comienzas a admirarlo, y dos páginas después ya es como el más entrañable, lo empiezas a querer ya. Hoy es el aniversario del natalicio de José Martí, por eso al ver y recordar cómo con solamente 42 años Martí le puso el pecho a las balas, un hecho que tiene cientos de interpretaciones para demostrar a quien puso en duda su valor, o si lo hizo para dejar un mensaje para todas las generaciones, bien claro que la única forma de lograr la libertad de un pueblo es corriéndole de frente al enemigo. No sabemos, cada cual que tenga su propia interpretación de lo que hizo Martí ese día en dos ríos, pero es por esa razón que hoy, cuando se piensa a veces en ciertos círculos que se dice que el decoro de muchos cubanos pasó de moda, que se dicen ya no hay hombres así, ya eso no existe, que ya no hay patriotas como Martí, surgen de buenas a primeras jóvenes que se enfrentan a un enemigo igual de represor, igualito, un enemigo que si aquellos españoles llevaban 4 siglos pisoteando al cubano, este lleva 62 años haciendo lo mismo, amigos míos, lo mismo, así mismo es. Ese Martí que nació, fíjense ustedes, también entre las coincidencias, Martí que nació a 7 cuadras, esa casita de la calle de Paula, donde nació Martí, de ahí, de esa casita de la calle de Paula, a Damas 995 y solamente 7 cuadras. Damas 995 es donde el grupo de jóvenes, yo digo que con la misma dignidad, aunque intente estos indignos represores ponerlos en la televisión cubana y estos vive bien abusadores, pseudo burgueses, vagos que además en su vida han doblado el lomo y se han repartido todas las mansiones de Miramar y viven viajando en primera clase mientras le impiden al pueblo que se busque un libremente un pedazo de pan para el desayuno. Esos jóvenes que radicaron ahí en esa esquina, en esa cuadra de Damas 955, esos jóvenes con la misma dignidad que lo hacían los jóvenes del siglo XIX, para mí, que quiera discrepar, pues bienvenido, pues esos jóvenes serán enfrentados al régimen y de una forma muy sabia. Se han lanzado igual de frente y hoy ya no son 15, los 15 de San Isidro, no sé cuánto es el número, pero por ahí, esos que se refugiaron y se declararon en huelga de hambre en un momento determinado, ni son los 500 del Ministerio de Cultura del 27 de noviembre. Hoy ya todo un movimiento de jóvenes universitarios que no hay quien los pare, amigo mío. No hay quien los pare, se les fue, como dijo ayer, se les escapó, como dijo Luis Manuel Otero Alcántara ayer a estos ciudadanos. Ya creo que hay llamadas telefónicas. Yo sé que tienen mucho deseo de comentar. Nuestro amigo Leonid, que ya está conectado, por supuesto, no esperábamos más. Desde Cuba, por supuesto, en este día tan tan simbólico y que en el que están pasando tantas cosas. Vamos a ver quién tenemos en la línea. Así que adelante.
Mario García por acá.
Mario, ¿cómo estás? De
Caibarín. Ahí, bien, bien. De Caibarín, Villa Clara, aquí de Caibarín.
Qué gusto, qué gusto. Cuéntame un poco cómo está la situación por Caibarín y cuéntame sobre todo qué se sabe sobre este acontecimiento que acaba de ocurrir ayer y que es muy simbólico, y te voy a contar durante el programa por qué, el simbolismo que tiene y la importancia. Cuéntame primero qué se habla por allá y cómo están las cosas.
Caibarín está, con ese respecto a ese tema, está algo aguantado. El problema del coronavirus, ayer falleció un hombre aquí en Caibarín con el problema del coronavirus, un anciano ahí en el hospital, y eso no lo han reportado, eso está difícil. El problema también este de los muchachos de San Isidro, sí. Nada, que están cansados como el pueblo cubano, estamos cansados de tanta machucadera, de tanta hambre, tanta miseria y tantos problemas, y entonces vemos que todos ellos resuelven sus problemas, que no tienen problemas, que los familiares viajando, buena vida, y ya el pueblo está cansado. Ya es hora de despertar y de echar adelante, ¿no es? De romper, de... Como dice el programa de ahí en Radio Martín, levántate Cuba, despierta ya, ¿hasta cuándo, no es? Y ya tenemos que acabar de romper esa inercia, ese hielo y echarnos adelante todo el pueblo entero. No puede ser esos muchachos son prácticamente insignificantes delante de una población de miles de personas y están haciendo lo que tienen que hacer y lo que no está haciendo el pueblo cubano. Defender sus derechos, defender sus libertades, de reclamar lo suyo, no de pedirlo, ni de pedir, de luchar por lo de ellos, exigirlo, quitarlo, no de arrancarlo, los derechos que tenemos nosotros como personas, como cubanos. Y eso es lo que están haciendo ellos, y es lo que no está haciendo el pueblo cubano. Y hace falta que todos podamos hacer lo mismo que están haciendo ellos, claro.
Exactamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una inercia también de represión. Ayer habíamos puesto una pregunta sobre la mesa, una pregunta calciosa también, difícil, si es que la dictadura ya se había acabado. Por supuesto que esto tiene varias interpretaciones, de qué forma se acabó, me decía nuestro amigo Leonid, me decía que la represión continuaba, no cabe duda de eso, pero lo que quiero decir que se acaba, y yo te voy a poner algunos audios por acá de lo que ha sucedido, yo sé que no se ha puesto la prensa cubana, y ayer lo traté de monitorear un poco lo que estaba diciendo el noticiero ayer con respecto a un punto de vista muy manipulado, por supuesto. ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué fue la información que se dio ayer en los noticieros allá en Cuba?
El mismo ministro de Cultura fue prácticamente el que incitó a lo que es a la violencia, ¿no es? No se ponen a querer hablar, a querer escuchar al pueblo, no. Desde que salió y llegó, fue con problemas y manoteando y dando golpes, y así no se entiende. El golpe, lo que engendra la violencia, lo que engendra es violencia, y eso es lo que se está haciendo. Entonces, estos que según ellos son muy profesionales, muy educados, en la vida real son toda una manada de cochinos, sí, de cerdos, todo, que no se sabe ni cómo vaya a parar esto, ¿no ves?
Así mismo, estoy muy de acuerdo contigo. Eso es, la violencia dice que es el lenguaje de la falta de argumentos. Dice que hoy en día, Mario, muy importante, que el mundo, esas imágenes están hoy navegando por todo el planeta. El mundo está observando que fue el ministro de Cultura. Y ya le digo, eso es una imagen hoy que empieza a desplegarse por todos los países. Ya hay reacciones en el mundo entero. Hoy es un
aquí,
día...
Aquí en Cuba, Tony. Sí, aquí sí. En Cuba, Tony, no todo el mundo tiene acceso a Internet.
Claro.
Entonces, sacaron por la noche en la televisión cubana, en estos supuestos canales, sacaron... Y echándole la culpa, tergiversando todo, echándole la culpa a los muchachos y hablando malísimo de ellos. Entonces, muchas personas, muchos cubanos, muchas personas en Cuba que como que no tienen acceso a lo que es el Internet, a ver las cosas directamente desde los problemas. Entonces, le creen a esas manadas de mentiras en noticieros y canales. Yo no sé los años que yo hago que no veo televisión, ¿para qué? Todo es una mentira. Todo es sobre cumplimiento, mucha comida, mucho de, y es mentira todo. Ya el pueblo que está cansado de eso. Y entonces, hablando malísimo de esos muchachos, ahí mismo en los canales de televisión. Claro. Eso no se lo cree nadie ya, porque el mundo entero lo está viendo en vivo.
Claro. Y ahora te lo voy a demostrar. Mario, muchísimas gracias. Siempre gracias, muy agradecido que nos llames y nos des un poco de información de cuál es el feedback, cuál es la reacción. ¿Y cuál es el termómetro del pueblo, sobre todo de ese pueblo tan maravilloso en el que vive, que al cual saludamos todos desde acá, que es Cayo Arín? Muy querido.
Ok, gracias a ustedes también. Bueno.
Gracias a ti, Mario García, desde Cayo Arín, siempre comunicándose con nosotros. Y esto que ha dicho Mario me parece que tiene mucha importancia, amigo mío. El lenguaje que han usado estos jóvenes hoy, que es un día de Martí para Martí, no podemos dejar de ver que no solo nos enseñó a amar y a luchar por una Cuba libre y grande, también que se hace patria, y esto quizás una de las cosas más simbólicas de Martí, que se hace patria siendo decente, ético y consecuente. Ese es uno de los legados de José Martí. Y la verdad que para mí la actitud de esos jóvenes de ayer fue un ejemplo de eso. De ética, de esencia y de consecuencia. Decía Gandhi que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Ese, y yo digo que no solo es el miedo a las ideas de los demás, también es a la poca fe de la propia idea. O sea, ya ellos ni siquiera creen en lo que están supuestamente pretendiendo defender. Ya estoy hipócrita, porque eso es lo que son. Saben muy bien que lo que ellos defienden o intentan por cobardes demostrarle a sus superiores que lo defienden, porque eso es lo que están haciendo. Esto es diciéndole, mire, general Raúl Castro, por favor no me castigue, por favor no me quite este puestecito que tengo acá, que estoy comiendo bien, mire cómo yo defiendo su posición en el poder, porque yo no quiero que usted se vaya de ahí. Ese es el subtexto y eso es lo que están haciendo estos personajes. Esta gente no creen, no tiene ninguna idea, porque si tuvieran ideal pudieran dialogar con estos jóvenes, donde quiera que fuera, pudieran haber tenido unas palabras con ellos, pero no existe. Tienen miedo, y esa actitud del pseudoministro este de Cultura ayer es la muestra más obvia de su cobardía. Todo el que ha vivido un poquito y entiende un poco de comportamiento humano puede ver que ese acto de arrebatarle un teléfono de la mano a un joven que simplemente le hacía preguntas es un acto de rabia a no tener respuesta. Como te están preguntando algo y tú no sabes, tú revientas, tú dices, no tengo más nada que hablar contigo, pues tengo que acudir al otro método, que es el de la violencia. Nadie puede pensar y golpear al mismo tiempo. No existe esa cosa. Cuando tú acudes a una, renuncias a la otra. O haces una cosa o haces la otra. Ese golpe es la renuncia a la idea. No hay más idea, se acabó. Por eso se acabó el régimen, ya no existe, no hay justificación. No se piense que la violencia es fuerza, al contrario, este es un caso, esto es debilidad. Lo que este hombre ha expresado con ese acto de violencia es lo débil que está. Y queda claro que si ese es el ministro de Cultura de un país que se lanza de esa forma contra jóvenes pacíficos, imagínense ustedes lo que queda para otros ministerios. No sé, imagínense si ese reclamo hubiese sido frente al Ministerio del Interior. ¿Qué hubiese salido de allí? ¿Quién? Los mismos guapos, los ministros guapos, como le digo yo, los ministros guapos de Cuba, todos gorditos, todos, no con gordura genética, no, con gordura de gula, de esa gordura de vagos, de tipo achantados, que se les pudren los almuerzos ahí en el sistema digestivo, un país donde los niños no tienen leche porque no les toca, como si fuera un como si la alimentación fuera una rifa de carnaval. ¿Qué edad tú tienes? 10 años. Ah, mira, pues no te toca leche, mira tú qué cosa, ¿no? Y ellos salen todos con esas barrigas, todo, de los Bruno Rodríguez, que ahí salían unas imágenes de cuánto han engordado en los últimos tiempos, Díaz-Canel, que las camisas creo que se las tiene que cambiar cada 3 semanas, este personaje que salió ayer también, todos están cortados por la misma tijera, un pueblo que se muere de hambre, literalmente. ¿Qué pasó ayer en esas calles frente al Ministerio de Cultura? Esos jóvenes que se plantaron allí para exigir lo que en silencio está pidiendo todo un pueblo, lo que a través de las redes sociales, en los espacios públicos, en una cola, en una tienda, en un supermercado, todo el mundo está pidiendo de una forma u otra, que pare de una vez y por todas la represión y el mal gobierno, si es que se le puede llamar gobierno a eso que tienen ahí. Resulta que el primero, este Alpidio Alonso, le asusta que estén fuera del edificio. Esto fue lo que pasó ayer, fíjense ustedes. Él le asusta que estén fuera del edificio. Que pase lo que pasó el 27 de noviembre, que se le empiecen a acumular jóvenes y lleguen a ser miles de jóvenes. Los cubanos que nos están escuchando en Cuba y que no saben bien exactamente qué fue lo que ocurrió allí. Estos jóvenes, yo no sé la cantidad, 20, 30 jóvenes que estaban parados ahí afuera, empezaron a leer poesías, versos de José Martí. Y de buenas a primeras sale este ministro de Cultura, este Alpidio Alonso, y ellos intentan tener un diálogo con él, empiezan a hacerle algunas preguntas, él se acalora, le dice que no pueden estar, primero le dicen que pasen al Ministerio de Cultura. Parece que él había recibido una orden, me imagino yo, estoy asumiendo acá, pero sabiendo cómo funcionan ellos, y le habían dicho, mira, tienes que sacarme a esos jóvenes ahí porque no se puede formarlo el 27 de noviembre. Y los invita a que pasen al dentro del edificio. Primero les dicen que no pueden estar afuera por un problema de la pandemia, cosa que es mentira, porque esos muchachos todos tenían sus nasobucos y estaban manteniendo una distancia prudente que no tenía nada que ver con el contagio. Al contrario, se contradice si él les dice que pasen al Ministerio de Cultura, pues entonces ahí sí van a estar encerrados en algún lugar y ese sí puede ser peligroso. Ellos le dicen que no van a entrar y no van a entrar por una simple razón. Ya ese perro los mordió en una ocasión. El 27 de noviembre ellos le prometieron diálogo. Ese mismo Alpidio le dijo, y el otro, Rojas, le dijo que iban a dialogar con ellos. Y luego violaron esa promesa. ¿Cuál fue el memorándum que sacaron ellos, que publicaron días después que le habían prometido? Les leo parte de ese memorándum. Decía así, el ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. Eso es lo que decía el memorando. Imagínense, amigos míos, ¿han escuchado ustedes, conocido alguna vez a alguien que en Cuba se haya levantado la voz contra alguna injusticia, que no lo hayan acusado inmediatamente de ser financiado por la CIA? En Cuba usted se para en una calle y le comenta a un vecino que el precio del talco micosilén está muy alto en la farmacia, usted inmediatamente es un agente de la CIA, al servicio del FBI, de la mafia de Miami, financiado por el Pentágono, con vínculos con la Mossad y el MI6 de los ingleses. Cualquier cosa le pueden meter a usted ahí. Yo siempre he dicho que si los opositores en Cuba les paga la CIA, mira, con todo el respeto que merece el Departamento de Finanzas de la CIA, me parece que pagan bastante mal. Incluso yo me atrevería a decir que el G2 paga mucho mejor que la CIA. ¿Han visto ustedes a Luis Manuel Otero Alcántara en un Mercedes-Benz, como si he visto a Díaz-Canel, o a los hijos de los nietos de Raúl Castro manejando BMW? Nunca lo he visto. ¿Han visto una dama de blanco comiéndose una cola de langosta, como si hemos visto a Mariela Castro? Yo nunca lo he visto. Así que vamos a ver quién es el que está financiando a quién aquí. ¿Dónde está yendo ese dinero que dicen ellos que se les está dando a esos opositores? Vamos a ver, vamos a hacer una pausa de noticias, que no solo de revoltillo vive el hombre. Y cuando regresemos, vamos a escuchar qué fue lo que pasó ayer. Ya volvemos.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa de este servidor Paul Sfeir. Vamos de inmediato con el boletín de noticias. Al conmemorarse el aniversario 168 del natalicio del apóstol cubano José Martí, desde París, la reconocida escritora Zoe Valdés resalta el significado de su vida y obra.
Este año no podré visitar, como cada aniversario de su nacimiento, la modesta habitación del 28 Rue de Rivoli, donde vivió José Martí el tiempo que visitó París. Tampoco será posible remolonear por los alrededores del Teatro Châtelet con la intención de evocar las citas del apóstol con la actriz Sara Bernard, quien tan feliz lo hizo durante las correrías parisinas de tertulia en tertulia por los salones del Tout Paris. Las restricciones debido al virus del PSG han limitado nuestras vidas. La obra martiana y el ser martiano, la espiritualidad martiana, han estado muy presentes en mi educación y formación desde que empecé a leer a José Martí, a visitar de la mano de mi abuela, también ella una gran martiana, su casa natal. De modo que impregnada desde muy niña por su vida y su obra, y luego actuando sus escritos en mi vida de adulta como escultores de un ideario, Martí jamás me abandona, ni yo a él. Mi modelo de honestidad y generosidad siempre ha sido José Martí. El hombre vive de darse, es una de las frases que ha rondado mi vida y permeado mis textos. El que nada quiere para sí dirá siempre la verdad. Es otro de sus grandes preceptos. Junto a su obra amorosa, poética, su diario, sus viajes, sus críticas de arte, el pensamiento político, que me acompañan como un credo. En ocasiones se confunde a Martí con un seductor. No estoy demasiado de acuerdo. Martí era más que todo un enamorado de la belleza, de la vida, de la verdad. Yo en gran medida aprendí de él a contemplar con serenidad la belleza, a amarla, a penetrarla. Extraje esa sensación de adoración de la belleza de su pensamiento y de su inmensa y refinada sencillez. Por último, algo contradictorio, José Martí, siendo el hombre más libre que he frecuentado en sueños y a través de las lecturas, sin embargo fue el hombre más esclavo de la libertad de los demás. Esclavo de una idea perenne de emancipación, de un deseo de libertad y de amor entre los humanos, aunque más libre que nadie por ello mismo. Martí es el espíritu que siempre me libera, por amor y con amor. Zoe Valdés.
Y por otra parte, desde La Habana, la artista Tania Bruguera pide que sean destituidos el ministro y el viceministro de Cultura, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, por haber arremetido este 27 de enero contra artistas cubanos en los alrededores del Ministerio de Cultura. A continuación les ofrecemos parte de sus declaraciones ofrecidas a través de Facebook.
A mí me parece que hay que pedir una dimisión del ministro y del viceministro Rojas, porque no solo que nos han faltado respeto, no solo que han jugado con todos nosotros, cosa que es normal en la política, por lo tanto nosotros el 27M lo entendimos y entendimos que esto era un juego político de parte de ellos, no de parte nuestro, pero a mí me parece que lo que ha sucedido hoy nosotros no podemos aceptarlo, porque ¿qué cosa es lo próximo? ¿Qué cosa es lo próximo? ¿De por qué un artista les molesto a un ministro o porque un ciudadano le sea molesto a su funcionario que tiene que ocuparse de él, le entra a golpes o lo empuje o colabore con la policía para que lo metan preso en una guagua y se lo lleven, porque es lo que me han comentado que ha sucedido con las personas que estaban ahí? Entonces basta de decirnos como si fuéramos niños pequeños qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, con quién tenemos que hacerlo y de qué manera tenemos que hacer. Somos personas mayores, somos artistas que sabemos qué es lo que queremos con nuestro trabajo, con nuestra sociedad y con nuestro país, y tenemos el derecho a plantear una imagen y una idea de este país. Entonces, si a ellos les incómodo, pues qué pena. Ese es su trabajo como políticos mediar la incomodidad política. Entonces, pues que hagan su trabajo. Pero no creo que sea correcto que la solución a todo lo que está sucediendo en este país sea que intervenga la seguridad del Estado y la Policía Nacional para meter preso a las personas. Basta. Basta de meter preso a los ciudadanos cubanos. Basta de meter preso a las personas que tienen el valor de decir lo que sienten. Basta ya de el abuso, la doble moral, además, y de proteger personas que en realidad quisiera saber qué están haciendo por este país.
Mis amigos, en 25 minutos volvemos a encontrarnos. Ahora sigan con Tony Benítez y el Revoltillo.
Ya en este revoltillo de hoy, 28 de enero, aniversario del natalicio de nuestro el más ilustre de los cubanos, de nuestro José Martí. Y aquí estamos analizando un poquito todo esto que ha ocurrido en el día de ayer con el caso de estos jóvenes artistas que, como todos ustedes saben y hemos estado analizando por acá, pues se manifestaron frente al Ministerio de Cultura y lo que ocurrió, el acto de violencia inaceptable de este pseudo, voy a llamarle así para no usar otro adjetivo que debería, Ministro de Cultura. Como ya les dije y me fui con esto, ellos ya habían programado un diálogo con los muchachos el pasado 27 de noviembre, ese diálogo completa, ellos lo sabotearon, incluso el mismo Silvio Rodríguez los criticó al régimen, al gobierno, en este caso al Ministerio de Cultura, y les dijo, ustedes buscaron todas las formas habidas por haber para cancelar ese diálogo con los jóvenes artistas. Era obvio, ellos sacaron un memorando que, como yo les dije, ahí el Ministro de Cultura había dicho que no se iba a reunir con personas que tenían contactos con, que eran financiados por la CIA y todas estas cosas, y yo les estaba haciendo un recuento de quién en Cuba no ha salido en un momento determinado a quejarse por algo, por alguna razón, a criticar algo que ha estado mal hecho, e inmediatamente no lo han avasallado con críticas de que son miembros de la mafia de Miami, de la CIA, de la Mossad, de lo que fuera. Y luego que son pagados, yo estaba haciendo un análisis diciendo quiénes son los que pagan. Me parece a mí que si vemos la forma en la que viven estos muchachos del Movimiento San Isidro, hemos visto los videos dentro de su casa, cómo visten, qué ropa usan, José Daniel Ferrer, las damas de blanco, yo nunca he visto a ninguna de esas personas ni fumando tabaco en un balneario de Turquía, como si hemos visto, y jugando golf, fumando habanos. Vemos al hijo de Fidel Castro, este Antonio Castro, yo nunca hemos visto a ninguna dama de blanco atragantándose con una cola de langosta, como si tengo una foto delante mía ahora mismo de Mariela Castro. Yo nunca he visto ni a nuestro amigo Leonid manejando un Mercedes-Benz, como si veo a los hijos y nietos de Raúl Castro, a los Ramiro Valdés viviendo en mansiones. ¿Quién es el que está pagando a quién aquí? ¿Cuál es ese dinero? ¿De dónde está? Es acusándole. Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, tenía otra, o tiene otra versión de esa adicción de Fidel Castro de acusar a todo el que se le opusiera de ser agente de la CIA. Que a mí me parece que es muy interesante el análisis de Juanita también. Ella que conoció a Fidel Castro desde que nació, aunque Juanita es más joven que Fidel Castro, pero bueno, ahí unos años más joven. Y ella decía que Fidel Castro siempre acusaba a todo el que se le oponía, porque el ego de Fidel Castro era tan grande que él no concebía en su cabeza de que alguien descubriera que él estaba mintiendo. Entonces, cuando un cubano le decía, óigame, yo creo que usted está equivocado, eso es una estafa, eso es una mentira, él enseguida lo acusaba, alguien te lo tiene que estar diciendo, la CIA, porque tú no puedes tener la capacidad de descubrir que yo te estoy mintiendo. Es una versión de Juanita que a mí me parece también muy interesante, una persona que lo conoció desde joven. Así que aquí por todas partes. Quiero ir, porque esto es lo más importante, la reacción de Luis Manuel Otero Alcántara ayer, y que le ha dado 24 horas, 24 horas que se están cumpliendo en estos momentos, son las 10:39 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Vean la reacción de este joven, de Luis Manuel Otero Alcántara, y lo que le canta literalmente al régimen de los Castro a todos. Escuchen esto. Muy emocionado él está aquí porque dice que acaba de ver todas las imágenes. Así que
ya esto se pasó. Para soltarme, yo nada, una vuelta de horas fue que yo salí y me encontré, bueno, familia, buenas noches, hágame soltarme a mí. Tengo la esposa en la esquina, pero nada, estamos conectados. Les cuento para arriba. Nada, salí. Yo sabía, como había dicho en la directa en mediodía, sabía que me iban a coger preso, porque mira, estoy más vigilado que estoy súper vigilado a la cámara. A los 5 minutos dormí aquí, la seguridad estaba diciendo que no saliera. Yo le dije, estoy voy a salir con mi deber moral, aunque yo sepa que yo no puedo llegar, mi deber moral es salir, mis amigos están ahí, yo no puedo estar durmiendo en un colchón cómodo ni esperando nada. Yo no voy a esperar, yo voy a estar ahí donde voy a salir y al final puedo salir y salir. Disculpenme, estoy enterado, he visto todos los videos, he visto todos los abusos, bueno, a Camila Lobón, mis amigos. Estoy emocionado, estoy de verdad triste. Nada, me cogieron, yo le dije, mira, vamos, no me voy a quedar dentro de mi casa, me montaron una patrulla, me llevaron para la unidad de regla. Ahí me tuvieron dentro de la patrulla hasta ahora mismo. Lo que yo viví no se compara con lo que vivieron mis amigos. Ahora mismo acabo de ver todos los videos, vimos al ministro, ya ni siquiera el viceministro, al ministro de Cultura, que lo que debería es velar por la cultura nacional y porque los artistas cubanos nos entiendan, se volvió un represor y se volvió un tipo de golpea. Más todo lo que se ha filtrado. Yo no confío en ministro de Cultura, no confío en Descanel, no confío en nadie, no, hace mucho tiempo no confío ahora mismo. Se hizo público, se hace público ahora mismo la naturaleza represiva, asesina del gobierno cubano.
Ahí está. Esto es parte de... Esto se pone caliente ahora porque él les va a decir, fíjense ustedes, que está pidiendo la expulsión, literalmente. Bueno, ahí tenemos, creo que tenemos a Leonid en la línea desde Cuba y quiero darle prioridad también para que me diga un poco cuál es su opinión. Adelante, Leonid.
Mira, buenos días, Tony, un abrazo para ti, para tu familia, para todo el equipo de Revoltillo y para los hermanos que están escuchando. Rapidito, porque el tema está buenísimo, la información es lo que está dando ahora y es lo que más se comenta. Sí hubo información, pero tergiversada por los medios oficialistas. Te voy a decir, Tony, yo estaba escuchando el noticiero de Radio Martí ayer y estaba escuchando la transmisión en directo de la llamada telefónica, y estaba escuchando en el momento cómo los estaban expulsando de allí, de la zona, y que no podían estar en esa zona. ¿Me entiendes? Empezaron a expulsarlo. Tony, yo te puedo asegurar, ahora que te estoy hablando aquí, te puedo asegurar que todo lo que él está comentando ahí en el video que tú estás poniendo es la pura verdad, porque yo llevo luchando contra estos esbirros hace muchos años, y te puedo confirmar que todo lo que ellos te están diciendo, todas esas maniobras y mucho más, son capaces ellos de hacer. Por detrás de todo eso está la mano de la contrainteligencia de Cuba, de los servicios de seguridad del Estado. La mafia esa no tiene límite. Eso no tiene límite y van a hacer todo lo posible por barrerlo. Pero ahora quiero comentarte algo muy importante. Se tumbaron los servicios. A partir de las 12 del día se tumbaron la Internet y se cayeron todos los servicios de Internet aquí en Cuba, producto de esa protesta que estaba sucediendo ahí en San Isidro. Ahora pregunto yo, ¿por qué tienen que tumbar los servicios de Internet? ¿Por qué tienen que bloquear la Cuba completa? ¿Cuál es el miedo que tienen esa gente? ¿Cuál es
el miedo que han tenido siempre de que se sepa la verdad? Pero fíjate, te voy a dar un dato interesante. Eso que ellos están haciendo es una violación de un derecho internacional. Ojo, fíjate que ellos hubiesen cancelado, ellos hubiesen tumbado el servicio por la semana entera. Pero no observen, y esto es muy importante, amigo Leonid, que lo tengan todos presente. No pueden hacerlo, porque cuando ellos tumban todo el servicio de Internet, también se lo tienen que... No se puede decir, se lo voy a tumbar a Luis Manuel y a Tania Brugueras y a tres de los miembros. No, se lo tumban a toda La Habana, por ejemplo, y ahí están las embajadas, ahí están los turistas, ahí están todas las personas que están usando esas Acuérdate que en Cuba hay una, ayer yo di una lista de los negocios que nosotros ni sabemos que existen en Cuba, que son de empresas extranjeras. Ellos le han vendido el país al mundo entero, a espaldas del cubano, aquello que ellos expropiaron, todas las propiedades de las industrias norteamericanas, las empresas que existían en Cuba. Ellos le han vendido el país al mundo entero, a escondidas de nosotros. Empresas, hay una lista de empresas que yo en mi vida he escuchado de ellas, alemanas, chinas, canadienses, y están en Cuba haciendo negocio con todo este tema que ellos dicen que hay un bloqueo, echándose billetes ellos, porque los chantajes le dicen, venga, explota tal negocio en Cuba y dame una plata para acá. Y esos negocios necesitan el servicio de internet, por eso están metidos en un rollo ellos mismos, que no saben cómo van a hacer, ¿no? Acuérdate que el internet hoy en día está considerado un derecho humano por las Naciones Unidas. So, esto es un escándalo cuando ellos salen a la prensa internacional que ellos cancelaron, ellos tumbaron el internet en Cuba. Eso es muy grave para la propaganda que quieren hacer, amigo Leonid.
Claro, y que le tienen miedo a que el pueblo se una y participe y haya más gente denunciando y publicando lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hacen? Tumban para que las demás personas no puedan publicar y confirmarle a este señor Humberto López, que hasta ha vuelto un papagayo ahí en la televisión, emitiendo una cantidad de informaciones tergiversadas, además que todo, oye, todo el que ha sufrido aquí en Cuba, cuanta propita, opositores, pueblo en general, sabe cómo ejecuta la seguridad del Estado, los planes, cómo diseña y tergiversan todo. ¿A quién van a engañar a estas alturas? Pero mira, yo estaba escuchando Radio Martí, porque Radio Martí te dice la verdad constantemente. Y entonces yo estaba, y mucha gente aquí en Cuba escucha Radio Martí, para que lo sepan. Claro. Te lo digo porque soy un censor de aquí de la calle que constantemente me lo están comentando mucha gente. Y te voy a decir una cosa, información inmediata, real, ¿verdad?
Sí.
Yo la sintonizo por Radio Martí. Y entonces, Tony, realmente este hombre ha dado por tergiversar una cantidad de cosas ahí en la televisión, que eso es terrible, hermano, y nadie claro. le cree, mucha gente que ya hay mucha gente que no le presta atención y que se aburren del mismo claro. té que ese hombre, que lo que está es defendiendo un interés de propio, o sea, él tiene algo, él está ganando algo por ahí para poder para dedicarse a hacer todo ese tipo de investigación y todo eso. Es algo que, bueno, todo este esbirro y toda esta gente le gusta hacer mucho, Tony. Mira, Tony, yo te voy a dejar porque yo sé que tú tienes varias cosas ahí que poner y la gente tiene que informarse y por aquí por Radio Martí hay mucha gente escuchando e informándose y eso es excelente el trabajo que estás haciendo ahí. Un abrazo, hermano.
Gracias, mi hermano, te agradezco como siempre tu feedback desde Cuba también. Nuestro amigo Leonid Carbonell, señores, un patriota también. Cubano. Mira, Leonid y amigos que nos están escuchando desde Cuba, este video ya tiene, en estos momentos tiene casi 500,000 de personas lo han visto, de ayer hacia hoy. Este es el video que publicó Luis Manuel Otero Alcántara. Les voy a decir lo que les dice, valga la redundancia, decir lo que les dice Luis Manuel Otero Alcántara, cómo se las canta al gobierno y lo que está pidiendo, literalmente, está pidiendo la expulsión, y no solamente él, ahora voy a ver si me da tiempo para decirle todos los que en Cuba también están pidiendo la renuncia del ministro de Cultura y de una serie de etcétera también. Escuchen esto, lo que dice Luis Manuel en esta parte del video. Dice, déjame ponerle un poco.
Tienen que expulsar a Pidio, no quiero muela de ningún tipo. Se lo dije hoy a la Seguridad del Estado cuando querían hablar conmigo, le dije. La única solución que tienen conmigo, yo no voy a emigrar para ningún lado. Yo no voy a ceder en ningún lado. La única solución que tienen conmigo es meterme preso de verdad. No 4 horas, porque cada vez que me suelten voy a ir para ahí. Conmigo se fueron. Conmigo ya. Tiene que dimitir el ministro de Cultura. Tiene que dimitir. Tiene que dimitir el viceministro también. Porque son unos faltas de respeto. Violencia, esa es la violencia, eso es un delito ahora mismo y se le va a acusar, pero no se le va a acusar yendo al policía, no, se le va a acusar yendo allí al Ministerio de Cultura todos los días, 24/24, y se lo dije a la Seguridad del Estado. Tiene que meterme 20 años preso, 10 años preso y estamos puestos. Yo soy puesto. Son unos faltas de respeto. Si tú le dices a un ministro, le dices algo, algo eres sagrado y te echan 8 meses. Denis Solís ahí por decirle a un policía lo que se merecía.
Bueno, eso lo dice él acá en esta parte. Y más adelante, fíjense ustedes que esto es importante aquí ahora, él le está dando 24 horas. Yo le digo a ustedes que vamos a escuchar esta parte también, que yo creo que es importante también lo que les canta Luis Manuel Otero Alcántara en este video histórico.
Todos mis amigos, Están dando ojo a las mujeres en este país. Ustedes no tienen moral. Ustedes no son hombres. Ustedes no son nada. Ustedes no son nada. Cuando un hombre le da a una mujer, no eres nada. Y un artista, con lo único que tenía en la mano un teléfono y tu dibujo. Y tú eres el ministro que tiene que garantizar la paz y tiene que garantizar la supervivencia del arte y la cultura. Tú no tienes que estarle dando ojo a nadie, ni quitándole el teléfono a nadie. A nadie tiene que quitarle nada. Pero yo estoy puesto. Yo estoy puesto. Yo nada más que voy ahora a coordinarme. Si le quitan internet, me da lo mismo igual. Si lo ponen, me da lo mismo igual. Yo no me voy a coordinar nada más. Para que no digan que hay hoy, no te alcanzará. Yo estoy puesto. Pero no estoy puesto a un chiste. Estoy puesto de que se van. Estoy puesto de que se van. Yo mañana por la mañana, procuren que amanezca esto, aunque Fernando Rojas y el ministro van a quitarlo, van a dimitiendo. La televisión cubana, el ministro de Cultura, dimitió por abusador de mujeres, por violar, por violento, por todo eso. Eso para mí la tiene Canel. Eso para mí la tiene Canel, que supuestamente es afectado el dictador mayor. Y a Raúl Castro, esa historia, estoy molesto, tocaron a mis amigos y yo, soy de verdad, yo soy de verdad, no quiero huevito con mi gente, yo estoy puesto, se van. Yo voy a 24 horas para que se vaya, no me demuela a mí, lo voy a 24 horas, ministro, viceministro, para que se vaya o me voy para la calle. Y que el seguir conmigo que se vaya, y si quieren acusarme, visitación a la violencia, visitación a la presión pública, lo que le dan a esto.
Bueno, ahí está él, por supuesto, excitado, molesto, por lo que acaba de ver. Como digo al principio del video, él acababa de ver las imágenes de sus amigos. La pregunta, otra pregunta que les voy a hacer acá, es ¿qué pasó con esos jóvenes una vez? Porque aquí está todo documentado ahora. A ellos se les escapó completamente todo este tema de las redes sociales y de los equipos electrónicos que hoy se pueden tener en cualquier lugar del mundo y poder testimoniar todos los abusos del régimen. Este régimen castrista. Ellos montaron a esos jóvenes artistas en un autobús, en una guagua, y se los llevaron. ¿Qué pasó con ellos ahí? Supuestamente no se sabe, pero supuestamente sí lo sabemos. Radio Viva 24, que es una estación, es una plataforma digital que da servicios de radio, lo mismo radio, prensa, televisión, ellos hacen de todo, se llama así, Radio Viva 24. Están en todas las ciudades del mundo, no en todas, muchísimas ciudades del mundo, y están muy vivos con las noticias alrededor del planeta 24 horas. Tienen una audiencia global, son grandes, créanme, este Radio Viva 24. Pues ellos consiguieron este audio, que se los paso de inmediato, dentro del autobús donde estaban siendo arrestados estos jóvenes artistas que fueron con un libro, vuelvo acá, habían imágenes anteriores de ellos, leyendo, amigos míos, leyendo poesía de José Martí. Y escuchen lo que sufrieron esos jóvenes dentro de ese autobús. Esto es un audio. Escuchen cómo le dicen, no somos delincuentes, porque le están dando golpes como si fueran delincuentes. Y estos jóvenes le están diciendo, no somos delincuentes, no nos golpeen. Ahora escuchen esto, uno de los oficiales de policía, cómo se le enfrenta. Bueno, ahí está, ahí ven el abuso, la intimidación de este oficial, que no, esto es un audio, esto sí no podemos ver las imágenes, por supuesto, pero ¿cómo lo intimida? ¿Sabe Dios qué fue lo que le mostró? Que le está diciendo, vas a hablar, no quieren que hable, no quieren que hable, mira tú. Al contrario de lo que se hace en el mundo, que te piden tus derechos, que te dicen, mira, tú tienes el derecho a permanecer en silencio, porque lo que necesito yo es que tú hables, que me digas y que confieses. Bueno, aquí al revés, aquí el oficial te dice, no hable, no quiero que hable, porque ¿saben por qué razón? ¿Saben? Esa es la debilidad. No quieren escuchar una verdad que este joven le quiere decir. Ven cómo ellos lo están diciendo, se escucha en ese sonido aterrador, porque se escuchan los gritos de las mujeres en el background, gritando, pidiendo que no las golpeen, amigos míos. Esto está documentado, esto está saliendo hoy en el mundo entero. Esta Radio Viva 24 ha proyectado esto en el mundo entero. Tiene una audiencia de millones de personas que están viendo esto ahora mismo en el mundo entero. Ya las voces de muchísimas personas han salido a manifestarse, por supuesto, y esto se va a seguir expandiendo. Willy Chirino fue uno, nuestro Willy Chirino, se expresó hoy en las redes sociales, dijo que en su cuenta de Instagram también lo publicó, que se sentía muy triste por los últimos acontecimientos que habían ocurrido a las afueras del Ministerio de Cultura, donde una decena de jóvenes que se manifestaban pacíficamente fueron atacados con violencia. Dijo, la isla es una cárcel. Dijo Willy Chirino, dijo hoy, 28 de enero, eso lo publicó hoy, los cubanos de todo el mundo celebramos el natalicio de nuestro apóstol José Martí, el hombre sincero, el pensador, el poeta, el patriota, el cubano más digno y respetado de todos. Y mientras eso pasa, por un lado, represión en Cuba. La actriz nuestra también, queridísima María Isabel Díaz, la primera chica Almodóvar cubana, por aquel papel de la película Volver, junto a Penélope Cruz, la eterna novia para David, también criticó lo que está pasando. Ian Padrón, el hijo del realizador y también, también realizador de Juan Padrón, hijo de Juan Padrón, creador de Elpidio Valdés y Vampiros en La Habana, dijo, lo bautizo desde ya como el telefonazo y creo que este 27 de enero del 2021 marcó un antes y un después. Ulises Toirac también dijo, fue bochornoso y lamentable lo que ocurrió en la sede. Y incluso Yomil, el reggaetonero, también pidió la dimisión de Alpidio, escucha Gaby.
Cuba, qué linda es Cuba, pero Cuba, qué triste es Cuba. Es una utopía, este sistema es una utopía, porque mira que se dice que sí puede hacer, pero eso en la realidad no se puede aplicar. ¿Cómo es posible que un ministro de Cultura, supuestamente es la persona que debe velar por proteger a los artistas, por cuidar a los artistas, por respetar a los artistas, cómo es posible que salga un ministro de Cultura y arremeta contra un periodista de esa manera? Algo tan, tan, pero tan vergonzoso y tan bochornoso que sinceramente, vaya, no, sinceramente, eso es cosa de león o cualquiera. Señor ministro, yo creo que usted debe salir dando una disculpa públicamente, y aparte de salir dando una disculpa públicamente, yo creo que usted debe dimitir públicamente también.
Ahí está. Todo el mundo, amigos míos, y esto va a seguir hoy durante todo el día. Hay que estar muy pendientes. Luis Manuel Otero Alcántara le dio 24 horas, se están cumpliendo esas 24 horas. Este muchacho no es de hablar, es de acción, y hay que seguirle. Creo que Dos Luis Manuel Otero Alcántara en Cuba están poniendo al régimen en total desvelo. No han dormido y no creo que vayan a dormir en los próximos días. Vamos a ver, vamos a hacerle seguimiento a este acontecimiento tan histórico y tan importante para la libertad de Cuba. Este es el momento, amigos míos. Nos vamos, se nos fue esta hora. Gracias por estar siempre con conexión con nosotros, en sintonía con nosotros, que compartir también a todos los que me han estado hablando en las redes sociales, gracias. No he podido, ahora me dedicaré unos minutos a contestarle a muchos, les agradezco. Nos vamos a refrescar un poquito también en esta última hora, que lo merecemos un tanto también, y con uno de los clásicos de la música, porque hoy, un día como hoy, 28 de enero del año 1985, 40 estrellas de la canción estadounidense se reunieron para grabar la composición, una composición de Michael Jackson, una colaboración entre Michael Jackson y Lionel Richie, titulada, todos lo recordamos, lo que teníamos edad para recordarlo en esa época, We Are the World, bajo el nombre de USA for Africa, dirigido por el gran Quincy Jones. Vamos a escuchar un poquito de recordar este maravilloso tema, We Are the World. Change. We are.
love, God's great big family, and the truth, you know love is all we need.
Ahí está, we are the world, es lo que tenemos que tener hoy en mente. Nosotros los cubanos también somos el mundo. Nos vamos, gracias a nuestro productor general Fuentes Viñoli. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, Grand Mikey. Y a ustedes, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. ¡Viva Cuba Libre! Nos vemos mañana.